La semana pasada, el pastor Manuel estaba enseñando, predicando sobre la alabanza en la guerra espiritual y usando la ilustración de uno de los reyes de Judá, uno de los reyes Josafat, y cómo por medio de la alabanza había tenido esta gran victoria. Bueno, el Señor realmente a mí me ha seguido hablando, estoy leyendo, terminando ya el libro de Segunda de Crónicas, y quiero hablar de dos personajes que aparecen al final de Segunda de Crónicas, de Ezequías, del rey Ezequías y de Senaquerib, que también es otra forma, y yo lo he titulado Preparándonos de nuevo para la batalla. Hace varias semanas, estando en Guinea, leí información sobre un estudio muy curioso que hicieron en Estados Unidos. Sabéis, en Estados Unidos es donde más estudios y más investigación se hace. Se ve que también tienen más medios económicos para hacerlo. Pero me llamó mucho, mucho la atención, porque era un estudio sobre todos los personajes de la Biblia. Y escuchadme bien con atención. De todos los cientos de personajes que aparecen en la Biblia, llegaron a una conclusión tremenda que a mí me conmovió. Absolutamente de todos, el 70% de ellos, de todos los personajes que se registran en la Biblia, empezaron bien, pero terminaron mal. El 70%, y fijaros que se mencionan reyes, profetas, sacerdotes, ¿cuántos personajes? El 70% empezó bien, terminó mal. Solamente el 30% empezó bien y terminó bien. Trayéndolo un poco más a nuestra realidad. Bueno, supongamos, ahora no somos aquí 100 personas. Estamos en la iglesia. Estamos en un entorno y hemos venido porque entiendo que tenemos inquietudes espirituales. Queremos estar cerca de Dios. Imaginaros, de 100 que estamos aquí, de 100, 70 empezamos bien, pero terminamos mal. Es un porcentaje demoledor. Solamente 30 de los 100, según este estudio, empiezan bien y terminan bien. No sé, a mí me hizo reflexionar mucho, mucho, y de nuevo ponerme en la presencia de Dios y como enseña el Nuevo Testamento, el que piense que está firme, mire que no caiga. Porque cada vez los tiempos van a ser más difíciles y más peligrosos. Y esto tiene que ver realmente con lo que quiero compartiros en esta mañana a través de Ezequías y de Senaquerib. Sabéis, para movernos un poquitito en el contexto histórico, en los tiempos de Ezequías, desde el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, hubo una división entre los dos reinos, el reino del norte o reino de Israel y el reino de Judá, también conocido como reino del sur. Y hay dos diferencias principales entre estos dos reinos. El reino del norte enseguida se apartó del Señor, empezando por el primero de ellos, Jeroboam, que para evitar que el pueblo se le fuera a adorar a Dios a Jerusalén, donde estaba el templo, pues se erigió dos becerros de oro y dijo: no, nadie puede ir a Jerusalén, queda totalmente prohibido. Adoraréis a Dios delante de estos becerros. Y incitó. Entonces, la característica en la Biblia de los reyes de Israel, la inmensa mayoría, todos empiezan en la misma forma. Dicen el nombre y a continuación, bueno, el que era hijo de tal, y a continuación hizo lo malo delante de Jehová. Hizo lo malo. Eso se repite constantemente. Los reyes de Judá, por el contrario, la inmensa mayoría dice que hacían lo bueno delante del Señor, como también es el caso del rey Ezequías, que vamos a ver con un poquito de detalle. Otra de las características es que en el reino del norte, en el reino de Israel, yo creo que también por hacer lo malo, incitar al mal, al pecado realmente del pueblo, Dios provocaban realmente la ira de Dios, de tal forma que cuando pasaban unas pocas generaciones, una o dos generaciones a veces en la misma, cortaba esa generación, cortaba esa línea y venía otro rey que no tenía nada que ver con la familia del antecesor. A los que más, a veces porque se volvían a Dios en alguna forma, Dios les daba la oportunidad de hasta tres o cuatro generaciones como máximo les permitía en el reino del norte suceder el padre al hijo en el trono. Por el contrario, en el reino del sur, en el reino de Judá, como eran todos descendientes de David, del rey David, y Dios había dado una promesa muy, muy clara de que edificaría su casa y de su descendencia pondría reyes, pues jamás fue cortada esta sucesión. Siempre era uno de los hijos de David el que asumía el trono. Pero había algunos, excepcionalmente, que sí hacían lo malo en el reino del sur, como fue el caso del padre de Ezequías. El padre de Ezequías, Acaz, era uno de los que hicieron lo malo delante de Dios. Y esto enseguida vino a mi corazón y me golpeó y me hizo recordar claramente, realmente no importa, a Dios no le importa tanto la vida de tus antepasados, de tus padres, de tus abuelos. En este sentido, como solemos decir, Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos. Él busca una relación personal con cada uno de nosotros. De nuevo, esto nos tiene que hacer pensar a cada uno de nosotros, especialmente a los más jóvenes, a los adolescentes, que vienen de padres creyentes. No pienses que porque tus padres hayan vivido una vida cristiana o haya sido educado en un hogar cristiano con valores, con principios y se hayan esforzado, automáticamente tú vas a ser de los que, entre comillas, hicieron lo bueno delante de Dios como por herencia. Esto no existe. Por eso en la iglesia decimos, formamos la familia de Dios, un grupo siempre de hermanos, de hermanas, Somos todos absolutamente hermanos y hermanas. No hay nietos. Bueno, en un sentido a veces bromeamos, ¿no? Con mi hijo espiritual o mi nieto espiritual. Está bien esta forma de relacionarse porque muestra el respeto también a tus líderes, a los que te han llevado a los pies del Señor. Pero en realidad absolutamente todos somos hijos. Amén. Y Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí nos aseguremos de que pertenecemos a esta familia de Dios. Amén. Muy bien, vamos a empezar un poco sobre la vida de Ezequías. Ezequías significa Yahvé ha fortalecido o Jehová ha fortalecido. Realmente en el original, en el hebreo, tiene la misma raíz que Ezequiel. Es una variante de Ezequiel. Bueno, fue el 13º rey de Judá, el que hacía el número 13, y reinó aproximadamente entre 716 antes de Cristo hasta el 687 antes de Cristo. Como hemos dicho ya, pues era hijo de Acaz. Un poco más del contexto histórico ya específico de ese momento. En la vida de Ezequías, cuando comenzó a reinar, bueno, Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono, sustituyendo a su padre Acaz. Enseguida, como quería hacer lo bueno, empezó un montón de reformas espirituales. Y la verdad que sobre Ezequías es uno de los reyes que más se escribe en la Biblia. Tanto Isaías, por ejemplo, en 4 capítulos cuenta de la historia de este rey, Ezequías. En Segunda de Reyes son 3 capítulos que se escribe, y también en Segunda de Crónicas 4. Es decir, que se dan muchos detalles de la vida de Ezequías, porque fue uno de los reyes que trajo un avivamiento verdaderamente a el pueblo de Judá, de tal forma que una de sus reformas tan grandes es que celebraron la Pascua, y fijaros, hicieron tal celebración de la Pascua que no se había hecho en todo Israel, a pesar que él era el rey número 13 desde el tiempo del rey Salomón. Es decir, cientos de años sin celebrar la Pascua en un orden correcto como lo había hecho pues Ezequías. Senaquerib, que era uno rey de los asirios, quería conquistar. En ese tiempo los reyes de Asiria eran los que dominaban el mundo anteriormente. El anterior a Senaquerib, Selmenasar, ya había destruido por completo todo el reino de Israel, lo había llevado a la cautividad, y su sucesor, que era Senaquerib, quería hacer exactamente lo mismo con el reino del sur, con el reino de Judá. Y por eso lo invadió. Mandó a todo su ejército para destruir por completo el reino del sur, destruir totalmente a Ezequías. De hecho, Ezequías ya le había pagado tributo anteriormente de los hechos que vamos a contar, pero no se conformó. Senaquerib no se conformó con que fuera tributario, quería llevarlos a la cautividad y quería destruir por completo a Ezequías. Vamos a leer unos versículos para situarnos mucho más sobre, y ayudarnos a enfocar en lo que quiero compartir en esta mañana. Vamos a empezar en Segunda de Crónicas, capítulo 31, a partir del versículo 20 y los 8 primeros versículos del capítulo 32. Segunda de Crónicas 31, 20, 21 y siguientes. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Qué currículum tan bueno, En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios y de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¡Qué precioso! Después de estas cosas y de esta fidelidad, fijaros, la base de lo que viene a continuación es la fidelidad que Ezequías había demostrado para con su Dios, para con el Señor. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Fijaros, humanamente esto no era cierto, porque humanamente seguía una multitud, el ejército sobre todo, era muy, muy superior el de Senaquerib al de Ezequiel y a todos los soldados de Judá. Pero qué bueno, qué confianza tenía en su Dios, que ya no estaba mirando con los ojos humanos, sino con los ojos de la fe. Y en esto también cada uno de nosotros hoy día sabemos que son muchos más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así les animaba, ¿no? Con él está, el versículo 8, el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué interesante, la verdad, qué bueno. Ezequías, en primer lugar, frente a todo esto que se le viene encima, recordad, primero, antes ya había hecho lo espiritual, había dado los pasos oportunos, había pedido al pueblo que dejara la idolatría, que se arrepintiera. Por eso, de nuevo, nosotros insistimos, primero es lo natural, lo espiritual en un sentido, pero mirando de dentro del corazón, la obra y el cambio tiene que empezar por el interior. como también en esta mañana en la adoración el Señor nos llevaba a esto. Buscó la ayuda de Dios, algo que hizo luego que es muy interesante, dice que toma consejo, busca el consejo de los príncipes, de los consejeros que tenían los reyes en ese tiempo, pide ayuda, se da cuenta que él solo no va a poder enfrentar todo lo que se le viene encima, toma este consejo, como pues lo dice el versículo 3, ¿verdad?, con sus hombres valientes. Y también algo que me gusta, inmediatamente trazan un plan de defensa, una estrategia. Y por esto, hermanos, es lo que a mí más me tocaba en mi corazón para nuestro tiempo y para la iglesia en estos días. Dios nos ha mostrado nuevamente, ha puesto carga en nuestro corazón por conquistar este barrio, por pelear la batalla espiritual, y Dios nos ha dicho que Él tiene un plan y que necesitamos conocer este plan que Él tiene, porque en cada ocasión es diferente. El pastor Manuel, la semana pasada, pues ponía el ejemplo de Josafat, totalmente diferente del el que vemos en el día de hoy con Senaquerib. Para cada ocasión, para cada circunstancia, para cada momento, Dios tiene un plan específico. Y en un sentido, para mí, no es tan bueno este plan que tiene Ezequías, que toma consejo y empiezan a desarrollar, porque lo primero que deciden es cegar las fuentes y aún cortar el arroyo para evitar que los enemigos tuvieran agua. Y es cierto, pero es que también la ciudad iba a ser sitiada, iba a estar rodeada totalmente de enemigos, y normalmente pues en ese tiempo lo que se hacía para tener agua era salir a las fuentes, salir a los manantiales. Entonces ellos mismos ahí están decidiendo también quedarse absolutamente solo con el agua que tenían en la ciudad. Normalmente en ese tiempo los asedios, los sitios de la ciudad duraban mucho tiempo, meses, incluso años. Y el riesgo que estaban asumiendo de quedarse ellos mismos sin agua, pues era bastante, bastante grande. Ahora, yo creo sinceramente que era eso. Dios les había guiado en este plan, para hacer este plan y esta estrategia de defensa para defender la ciudad de Jerusalén. Bien, hablemos un poco de Senaquerib. Dios le había permitido conquistar muchas tierras y reinos. Mucho, pero cruzó una línea roja. Cruzó una línea roja. Lo vamos a leer en los versículos, son más, habría que leer bien todo el capítulo, pero en los versículos 14 y 15 muestra la línea roja que se atrevió a desafiar y a cruzar Senaquerib. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mi mano y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Versículo 16. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. La línea roja que atravesó Senaquerib fue blasfemar y levantarse en contra del Dios vivo. Por eso, tristemente yo he escuchado frases aún de gobernantes de nuestros días. Hace no tanto tiempo, yo he escuchado: ni Jesucristo puede moverme del sitio donde estoy. Peligro, peligro. Y como ese caso, tantos otros. Alguien se atrevió en el barco más espectacular que había en la historia, el Titanic, como eslogan ahí, como frase bien: ni Dios puede hundirlo, ni Dios puede hundirlo. Y en el primer viaje que hizo, se hundió. Entonces, cuidado, cuidado, hermanos, con pasar líneas rojas. Es mejor que nos humillemos, caigamos de rodillas, si en algo hemos fallado, y pedir perdón, que atreverse con el Dios que es Dios celoso, el creador del cielo y de la tierra. Senaquerib era el rey más poderoso de esos tiempos, sin duda alguna. Había mostrado su poder, pero él no sabía realmente con quién estaba enfrentándose. De hecho, es eso. Envió embajadores, envió emisarios a la ciudad de Jerusalén mientras estaba conquistando, sitiando a otra de las ciudades. Pues como el plan era seguir adelante, pues envió sus emisarios a Jerusalén para intimidar al pueblo. Y lo que hizo el pueblo de Israel, pues, es no hacerle caso y acudir a Dios. Bueno, el final de Senaquerib, el final de esta historia, de este capítulo para Senaquerib, fue tremendamente trágico, trágico. Él no sabía que había desafiado al Dios de los cielos. Dice el versículo 21, muestra el final de la historia y el final de Senaquerib. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este, Senaquerib, se volvió, por tanto, fijaros, él que era el rey del mundo, avergonzado, se volvió avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Qué diferencia tan grande? ¿Qué diferencia tan grande? Morir asesinado por tus propios hijos. Ezequías supo reaccionar. Senaquerib le había amenazado, estaba buscando destruirle por completo, pero lo que Ezequías hace es empieza a buscar la ayuda de Dios. Empieza a clamar al Señor. Se juntó con el profeta Isaías en el versículo 20. Dice que el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amot, oraron por esto y clamaron al cielo. De nuevo, el enemigo había luchado, intentado por todos los medios desanimar al rey Ezequías. Lo que les dio la victoria no fue la tremenda estrategia, la guerra que ellos habían planeado, que era muy bueno el haberlo hecho, pero lo que hicieron fue clamar a Dios y Dios oyó. Esto es el versículo 20 y el resultado es el versículo 21 que acabamos de leer. El mismo ángel de Dios entra, interviene soberanamente, sobrenaturalmente y destruye al enemigo. Voy a terminar enseguida, pero fijaros, hay una prueba que no le fue bien al rey Ezequías, a pesar de todo lo bueno que había hecho. Y lo vamos a ver muy, muy rápidamente. En los versículos 24 al 26, dice que en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. De esto con detalle se cuenta en el libro de Isaías, en el libro del profeta Isaías, cuando pues Ezequías pasa esta enfermedad. Pero fijaros lo que dice el versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Fijaros qué fácil es deslizarse. Era un rey fantástico, había hecho lo correcto, había visto la mano de Dios. Pero ahí dentro cada uno de nosotros tenemos un enemigo muy grande, que es nuestro propio yo, el orgullo. Y peor es si es orgullo espiritual. El enemigo va a venir ahí a probarte. Por eso yo decía, hermanos, al principio de este estudio, cuidado, hermanos, cuidado, porque podemos empezar bien y no terminar bien. Afortunadamente, Ezequías supo reaccionar. El versículo 26 dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Realmente, el plan de Dios era llamar a Ezequías y que muriera en ese tiempo. Dice que en respuesta a la oración le fueron añadidos 15 años más de vida. Esos 15 años más de su vida fue cuando Ezequías comenzó a cometer estos errores. Y lo peor es que en esos 15 años sí tuvo un hijo que fue el siguiente rey de Israel, que fue el peor rey que tuvo Judá en toda su historia. Fijaros qué importante es que sepamos orar conforme a la voluntad de Dios. Y termino. Queremos ganar este barrio, como he dicho antes, para Dios. De verdad que va a haber guerras espirituales que tendremos que enfrentar. Como lo hizo Ezequías, supo pedir consejo, pidió sabiduría de Dios, hizo tres cosas que yo os animo a que hagamos. La primera, confiar en Dios con todo nuestro corazón. Dios ama a este barrio. Dios ama a cada uno de nuestros amigos, vecinos, de los habitantes de este barrio donde Dios ha levantado esta iglesia. Y nosotros debemos de creer realmente que el Señor va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Debemos de pedir a Dios que nos siga mostrando. La segunda cosa, seguir orando, pidiendo a Dios que nos muestre realmente la estrategia, cómo debemos de hacerlo. Una de las formas, y entiendo que de verdad viene de Dios, es lo que haremos próximamente, es salir a la calle, proclamar y alabar públicamente delante de todo el barrio, realmente que el nombre del Señor es bendito y que de Él es la tierra y su plenitud. Yo doy gracias a Dios, hermanos, cosas casi con poquita importancia, pero lo que hicieron nuestros hermanos con el proyecto de Operación Niño de la Navidad en el día de ayer, y gracias de verdad, Cristina, gracias a los que hicieron los decorados, gracias Rafa y por supuesto Fátima, que estuvisteis ahí horas y horas dando ese testimonio. Tendremos que salir ayer en la plaza del Carrefour, ahí en toda la zona, se enteraron muchos de los que van allí, y es un centro comercial que atrae mucha gente del barrio, se enteraron que aquí hay proyectos también solidarios, y al darles el folleto se les informaba que donde se traían estas cajas era aquí a la iglesia, a calle Fuerte de Navidad número 19. Son detallitos, son formas. Necesitamos, hermanos, salir a la calle, hacer cosas, organizar cosas con los jóvenes, con todas las formas, orando a Dios y que realmente Dios nos muestre para hacer, porque este barrio tiene que escuchar que de verdad hay un Dios que le ama y hay un Jesucristo que ha derramado su sangre preciosa. Confiar en Dios, pedir a Dios que nos siga mostrando, revelando cómo Él quiere hacerlo, sus planes. Tercero, actuar. El pueblo, el rey Ezequías se preparó, actuó, fortificó la ciudad, edificó muros alrededor, levantó torres, hizo lanzas y escudos, hizo humanamente todo lo que podía hacer. Y por eso, hermanos, nosotros también humanamente tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para hacer, conforme a nuestras fuerzas, conforme a los medios que dispongamos, hacer humanamente lo que podamos y confiar en que Dios va a hacer lo sobrenatural. Amén. Confiemos en el Señor y sigamos orando, pidiéndole a Dios que lo haga así en este barrio. Amén. Que el Señor os bendiga.